Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Saludos, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y te acompañamos desde ahora y hasta las 2 de la tarde en esta jornada un poquito más nubosa. Tenemos el cielo gris y se esperan lluvias esta tarde y esta noche, en principio en forma de chubascos. Luego lo vemos también para los próximos días. Bueno, parecía que ya llegaba el veranillo, pero todavía no. Todavía estamos, bueno, en la primavera, que estas cosas pasan. Vamos a contar las noticias más destacadas en nuestra comarca, asuntos municipales, asuntos sociales, culturales y acompañarte a lo largo de las ondas, si quieres, en el 88.8 de la FM. Estamos hasta las 2 de la tarde, haciendo paradita a la 1, ya lo sabes, retomando a la 1 y media, y te vamos acercando esos temas que nos quedan un poquito más cerca de aquí, de nuestra zona. Y de aquí, de nuestra zona, Establecimientos Rey, que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas, de hecho desde Xove, pues nos trae los titulares de este día de hoy.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás o visítanos en Xove.
En materia de sucesos, dos personas han resultado heridas tras la colisión entre una furgoneta y un coche en Lourenzá. Esto ocurría el sábado por la noche en la Nacional 634, cuando colisionaban a la altura de Pousada. Los conductores de ambos vehículos tuvieron que ser trasladados al Hospital de Mariña. Y una furgoneta ardió en Mondoñedo en la madrugada del sábado, pasadas las 3:30 de la madrugada. Fue cuando estaba circulando por la carretera LU-124. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales, pero el vehículo quedó completamente calcinado. Los bomberos de Barreiro realizaron las labores de extinción. Y hoy en Urol están llevando a cabo los trabajos de limpieza de la carretera donde el viernes ardía una grúa de gran tonelaje que quedó totalmente calcinada. Tras el incendio de la grúa, que ocurrió en la tarde del viernes, fue el propio conductor el que se puso en contacto con el 112 Galicia y explicó que él mismo trató de apagar las llamas en un primer momento, pero que fue incapaz. Rápidamente se habían extendido a la totalidad del vehículo y también a un monte colindante. La intervención de los bomberos de Vilalba, de Viveiro y también de Oime fueron primordiales para apagar las llamas y controlar la situación, y también colaboraron en la extinción la Guardia Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil de Urol y medios y personal del Distrito Forestal de la zona. La grúa ardió completamente, quedó destrozada, y los efectivos de emergencias estuvieron trabajando todo el sábado para retirar los restos. Este fin de semana también ocurrió un accidente de circulación en Burela, en pleno casco urbano, en la avenida de Arcadio Pardiñas, al salirse de la calzada un coche y chocar contra una farola. La acompañante del conductor tuvo que ser trasladada al hospital para recibir atención médica. El conductor dio positivo en la prueba de detección alcohólica, tal y como ha informado la policía local de Burela. Los agentes instruyeron las diligencias para el juzgado de guardia de Viveiro por un posible delito contra la seguridad vial. En materia municipal, Ribadeo ha firmado un convenio con la Xunta de Galicia para realizar mejoras en la Escuela de Música y asciende a 40.000 euros. Son actuaciones que van a llevar a cabo para renovar todo el cierre. Actuarán en las ventanas. Ha señalado el alcalde Daniel Vega que la Escuela de Música necesita mucho más dinero para ponerla digna. Pero bueno, pues habrá que ir trabajando. Quieren conseguir ahí un espacio acogedor para todos los alumnos. El Pleno de Burela ha aprobado unos presupuestos de 8.350.000 euros para este año 2024, con un incremento del 7,35% respecto al año anterior. Señala la alcaldesa que hay que tener en cuenta también la aportación del Plan Único de la Diputación, que supone 378.000 euros para el Ayuntamiento, y critica que el Ayuntamiento tenga que hacer frente a un gran número de gastos impropios que, señala, son parte de competencias de la Xunta de Galicia, pero que esta no asume. La alcaldesa de Viveiro defiende que el ayuntamiento mantuvo todos los servicios básicos municipales y que solo están pendientes por abonar el 2,5% de las facturas recibidas el año pasado, en el 2023, y que son un total de 80. Explica que durante el pasado ejercicio la alcaldía impidió la paralización de los servicios básicos como la energía, la protección social o eventos culturales para los que en ese momento no contaban con consignación presupuestaria. Este mecanismo está previsto en la ley, afirma, y permite garantizar los servicios para la ciudadanía y aplazar la consignación de una partida presupuestaria. Esa decisión fue la que generó 293 facturas que no contaban con partida consignada, pero de las cuales 213 se afrontaron ya con el remanente de tesorería de 2023. Y, perdón, ahora quedan pues 80 por abonar. 80 facturas todavía por abonar. El Ayuntamiento de Cervo comienza las obras para llevar el saneamiento a la parroquia de Rúa. La actuación dará servicio a viviendas de la zona, al campo de fútbol y al futuro pabellón proyectado y supone un presupuesto superior a los 300.000 euros. La obra atañe una extensión de más de un kilómetro desde el lugar de Granda hasta el lugar de Pazo. Y en Foz, el Partido Popular cree que el alcalde le molesta que sea el propio sector el que planifique las inversiones de puertos en el ayuntamiento. Explica que no es cierta la cifra que da el alcalde sobre la recaudación en tasas portuarias y aclara que Puertos invierte más en Foz de lo que recauda. Además, apunta Castiñeira que el alcalde es incapaz de gestionar el mejor presupuesto que tienen en la historia. En Barreiros, el Partido Popular exige que se encienda de nuevo la iluminación de la rotonda que une las nacionales 634 y 642. Desde el Partido Popular explican que la paciencia de los conductores y vecinos está llegando al límite, ya que hay una semana que los faroles están apagados, disminuyéndose así la seguridad. En Alfoz este domingo han celebrado el primer día de Ave Ciñanza. Las asociaciones del ayuntamiento se han juntado todas ellas en un evento que reunió a 400 personas. Ha señalado el concejal de Educación que ha sido un éxito de todas las asociaciones y un orgullo para el ayuntamiento ver cómo se organizaban y trabajaban para que ese día saliera también. Quieren resaltar el papel de las asociaciones en la dinamización de las parroquias, ya que hacen que en las fiestas patronales y diversas actividades durante todo el año de forma desinteresada salgan siempre con mucho éxito. En materia cultural o en materia gastronómica, la verdad, las primeras jornadas de la Caballa se van a celebrar en Ribadeo los días 17 y 19 de mayo, del 17 al 19 de mayo, para ser exactos, y están organizadas por ACISA con colaboración de la OPP Puerto de Burela. En la cita gastronómica participan 21 locales hosteleros y, según ha destacado la presidenta de ACISA, Carmen Cruzado, van a ofrecer tapas y platos preparados con este pescado capturado por los barcos del puerto de Burela, gracias a la colaboración de Puerto de Burela, porque les facilita de forma gratuita cerca de 90 kilos de caballa que van a distribuir entre los bares, mesones y restaurantes que participan en la cita. En materia cultural, Touriñán ofrecerá su monólogo Aquí Tou en Ribadeo el 1 de junio en dos sesiones. El conocido actor gallego ofrecerá el monólogo en el Auditorio Municipal el 1 de junio, sábado, dos sesiones a las 8 de la tarde y a las 10 y media. Es un recorrido por su vida con un punto de vista bien curioso, el de Touriñán. En materia política, Pedro Fernández revalida su cargo como presidente del Partido Popular en Tapia de Casariego. El que es también alcalde de Tapia ha sido reelegido presidente por unanimidad en el congreso que se ha celebrado este fin de semana. Era también el candidato único. El presidente del Partido Popular asturiano, Álvaro Queipo, clausuró el congreso local de Tapia y recordó la trayectoria de Pedro Fernández desde que comenzó como concejal en Castropol. Señala que uno tiene que ser humilde y asumir la derrota, pero también tiene que ser constante con lo que piensa y cree que en estos años, con las diferencias entre ser concejal en Castropol, candidato, diputado o presidente del Partido Popular, espera que se perciba que sigue manteniendo la misma forma de pensar y de actuar como cuando hablaba como concejal. También el Partido Popular de Castropol elegía a Marcos Fernández como presidente. Marcos Fernández ha sido elegido presidente por unanimidad, igualmente por la corporación local de Castropol, por la demostración de su implicación y el reconocimiento de los votantes y los no votantes. Estos son algunos de los temas que te traemos en este día de hoy. Además, te hablaremos del Trail de Obicedo porque hoy es el último día para apuntarse. Si tú quieres participar en el Trail, hoy hasta las 12 de la noche tienes opciones de apuntarte, ¿eh? Es el cuarto Trail de Obicedo. Sabes que tienes tres opciones: un trail de 25 kilómetros, otro de 15 y luego un paseíto de 15 kilómetros. Y discurren por zonas tan vistosas como el Fuciño do Porco, las playas de Área Grande, Silloy, Caolín o Vidreiro. Bueno, un verdadero espectáculo para la vista todo lo que tienen por allí en Obicedo. De esto y de mucho más te hablaremos, también de esas iniciativas que están tomando algunos centros educativos de abandonar el programa Edisgal, el ordenador de la Xunta de Galicia, y volver al tradicional libro de texto, dejando a un lado la tecnología. ¿Es o no es viable? ¿Es factible en la actual sociedad tecnológica en que vivimos? Bueno, de esto vamos a hablar y lo haremos dentro de un ratito con los responsables, la responsable de la Federación de Asociaciones de Padres de Fapacel, Isabel Calvete. También en este día de hoy tendremos tiempo para la fotografía y para muchos otros asuntos, así que quédate con nosotros un ratito si quieres. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Los cielos nubosos en este día de hoy. A partir de la tarde y de la noche se esperan chubascos. En principio son chubascos débiles. Y el viento ahora es moderado del suroeste, pero luego a partir de la tarde ya será débil del oeste o del suroeste. Eso para hoy. ¿Para mañana qué? Pues para mañana más lluvia, ¿eh? Mañana se esperan los chubascos ya un poquito más intensos y a lo largo de la mañana y de la tarde. Y también por la noche quedará algo de lluvia. Las temperaturas mañana entre 11 y 17 grados. Y el viento soplará del oeste o del suroeste también. Mañana por la tarde ese viento será moderado. La lluvia parece que nos va a acompañar durante toda la semana.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
18 minutos para la una del mediodía. Pequeño alto.
Atención a toda la población. En el polígono de Barres, hasta el 31 de mayo, se prevé un gran movimiento sísmico. Es el derrumbe de precios en Almacén del Ofertón. Lavadora 7 kilos, 1.200 revoluciones, 259 euros. Frigo Combi No Frost, 399 euros. Congelador, 175 euros. Lavavajillas, 259. Vitrocerámica, 185. Inducción, 249. Y mucho más. Unidades limitadas. Recuerda, Almacén del Ofertón en el Polígono de Barres. Teléfono 633-074-900. Síguenos en Facebook. Almacén del Ofertón.
Diecisiete minutos para la una del mediodía y hablamos de cosas de comer, que ya estamos en la hora. Las primeras jornadas de la Caballa en Ribadeo se desarrollan del 17 al 19 de mayo, organizadas por ACISA, como sabes, y en colaboración con la OPP Puerto de Burela. Escuchamos a las declaraciones de la presidenta de ACISA, Carmen Cruzado. Ahora sí que vamos a escuchar sus declaraciones.
9 de mayo van a tener lugar las primeras jornadas de Cabala de Burela que organizamos en ACISA Ribadeo, en las que van a participar 21 locais hostaleiros asociados nosos, que van a ofrecer tapas y pratos preparados con este peixe capturado por los barcos do Porto Burelés. Queremos dar las gracias a colaboración da OPP do Porto de Burela, porque así pudimos dende ACISA organizar estas nuevas jornadas. A OPP facilítanos de forma gratuita preto de 90 kilos de cabala que imos distribuir entre os bares, mesóns e restaurantes que participan participan nesta nova cita gastronómica sen ningún tipo de custe para eles. As diferentes elaboracións van a poder atoparlas todas as persoas que así o desexen nas redes sociais de Acisa ao longo desta semana para a súa consulta e así coñecer as propostas ante cada local. Son, como dicía, 21 establecementos, tanto de Ribadeo Vila como do Porto, así como tamén de Ringlo, co que deste xeito espallamos esta cita gastronómica polas parroquias nas que tamén temos asociados e asociadas de hostelería. Queremos, con esta nova cita, contribuir á concienciación da importancia de consumir peixe por saúde e por sabor. E se é peixe do Porto de Burela, pois é moito mellor. O aporte de omega 3 da cabala é un dos máis elevados nun peixe azul. Dende Acisa queremos agradecer a colaboración e o apoio da OPP para poder organizar estas novas xornadas gastronómicas en Ribadeo e así facilitarlles parte do produto aos locais participantes. As da pescada que fixemos o pasado mes de novembro tiveron unha moi boa acollida que agardamos repetir nesta ocasión coas da cabala ou xarda.
Todo este tipo de jornadas suelen tener moi buena acogida e además de estar deliciosas, la verdad es que los locales de hostelería se esmeran muchísimo en las preparaciones. Son 21 locales los participantes en estas y después desde la gerencia de Acisa, Jesús López Prado señala que lo que quieren es echar una mano, ayudar a dinamizar el sector hostelero, sobre todo en esta fecha que coincide con las letras galegas, que tenemos ahí una especie de puente, al menos regional.
Esta es la tercera vez que desde Acisa Ribadeo regalamos materia prima para la elaboración das tapas e dos pratos aos nosos asociados e asociadas, co que pretendemos deste xeito aforrarlles custes nas campañas que lles propoñemos. Isto marca unha liña de acción da nosa asociación para este tipo de eventos que iniciou a actual directiva coas xornadas da Lura, seguindo das xornadas da Merluza e agora coas da Cabala. Ademais, tratase dunha achega importante. Aportamos aos locais unha parte do produto que van a empregar para a elaboración das súas preparacións. Os bares van a ofrecer tapas e os restaurantes diferentes pratos dun produto de tempada como é a cabala ou xarda. Con estas xornadas, o que pretendemos é botar unha man e axudar a dinamizar o sector hosteleiro nesta data tan especial que coincide coa celebración das Letras Galegas, ofrecendo unha alternativa aos ribadenses e a veciñanza de outras localidades da Mariña ou do occidente asturiano a quedarse ou vir a Ribadeo a disfrutar dunha gastronomía diferente. Agardamos desde Acisa que sexa unha fin de semana de moito movimento en Ribadeo.
Pues ahí lo tienes, apúntatelo para que no se te pierda. La verdad es que en Ribadeo siempre están impulsando muchas actividades para estar activo, para salir y dinamizar y mover también de paso la economía. Entre el 17 y el 19 de mayo, que es ya este mismo fin de semana, las jornadas de la Caballa con 21 locales participantes. Vamos a tomar un producto sano y saludable. Pequeño alto en el camino y seguimos.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola calidade, pensar na nosa terra e no produto local, pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, máis de 30 anos ofrecendo á xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Seguimos adelante y mañana se va a inaugurar un interesante proyecto que se llama A Galicia do Presente. Es de Eduardo Martís, el último trabajo de Eduardo Martís. Lo conocimos recientemente con su obra Galicia Latente, con esas impresiones, esas fotografías de tantos rincones de Galicia. Y ahora pues consiste en una instalación artística. Y queremos saber un poquito más porque, vale, para que nos lo explique él. Además cuenta con la colaboración de asociaciones de aquí de nuestra comarca, como la Asociación Saúde Mental La Mariña y también Aspanane de Viveiro, además de otras tantas. Tenemos con nosotros a Eduardo de Martís. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Juan?
¿En qué consiste esta instalación artística que vas a inaugurar mañana?
Pues esta instalación es una propuesta reflexiva en torno a un trabajo de recogida base que aparece en un libro, Galicia Latente, que en este caso pues adaptamos a una forma de instalación artística, conceptual, donde colocamos en tres piezas, en tres elementos, digamos que comuns, ¿no?, da nosa do noso día a día. A través de esta intervención fotográfica, pues o que facemos é colocar, digamos que as fotografías nun contexto de reflexión.
Vamos a ver, a mí cando me falan de unha obra conceptual e de un contexto de reflexión, sempre penso, estaré conceptuando ben ou reflexionando ben, quero dicir, porque non sei moitas veces se hai que buscar o sentido que ti queres transmitir ou o sentido que a cada un de nós nos transmite.
Tal cual, a idea é, digamos que destapar, facer latexar o que a cada que nos transmite, tanto a imaxe en sí como a imaxe contextualizada no soporte que propoñemos.
Porque ti sabes que ás veces un quedase mirando unha fotografía ou un cadro e quedase así pensando, non sei se isto vou a entender ben, ¿no? Non sei se teñen algún tipo de pista ou algo para por o mensaxe que ti quixeras emitir, vaya.
Sí, bueno, claro, esa é a maravilla das artes, non? En este caso, pues, a fotografía, claro, pues, obríganos a interpretar, a reflexionarla, ¿no? a leela. Entón, claro, por eso nos interesaba moito, pues, compartindo a base dos elementos ou imaxes que propoñemos, que cada quen faga a súa lectura, porque, claro, cada quen ten as súas experiencias sobre os temas que propoñemos nas imaxes.
Perfecto. De todos modos, ti, con esta instalación, queres abrir unha ventana a unha Galicia diversa, distinta desa que reflexan as fotos tradicionais, a foto fixa de tradicións.
Sí, exacto. Ainda que, en realidade, máis que a miña intención, eu creo que é constatar unha realidade. Cando viaxo ou viaxei para fazer este traballo ao longo de toda Galicia durante 3 anos, non fixen outra cousa que dar testemunha dunha realidade diversa, incluso moitas veces con un carácter moi innovador, que é outra das cuestións que resalta neste traballo. Bueno, sí, claro, eu, más que nada, a miña proposta é coñecer a realidade que nos rodea e que nos determina, incluso que nos condiciona.
Pode que nos abra os ollos a unha realidade que non coñecemos ou que non nos percatamos de que estaba aí.
Penso que sí, porque a min, dende logo, facendo traballo tamén me paso esa experiencia, que ao final hai grandes iniciativas, grandes fitos etnográficos que nos están a definir, que nos están a impactar, que temos ao noso redor e que descoñecemos, sí.
Falanos de esa inauguración que vai ter lugar mañá no Museo do Pobo Galego. De que tipo de formato tedes elegido?
Vamos a ver, o formato é unha, pues eso, unha instalación artística donde hai como un 3 pezas circulares que conteñen fotografías. Estas pezas o que fan é descontextualizar as imaxes para leválas a abocar a un contexto máis cercano e familiar.
Forman parte das fotografías que xa tiñas para o teu libro de Galicia Latente ou son outras?
Sí, son unha escolma de 20 fotografías do traballo de Galicia Latente, sí.
Isto inaugúrase, como dimos, mañá, ¿no? Mañá 7 da tarde no Museo do Pobo Galego. O sería unha instalación, non sei se estas cousas se poden mover moito ou non. Quero dicir, si vai ser despois itinerante.
Sí, exacto. Este será o punto de partida. Estamos a traballar en darlle un percorrido por Galicia, tamén por fora de Galicia. Sí.
Pues entón esperamos poder velas por aquí, pola Mariña, en algún momento. Dinos, sí. A que corresponde a colaboración que tes con asociacións como a Asociación de Axuda ao Enfermo Mental a Mariña, bueno, a Asociación Saúde Mental a Mariña, que se chama agora, ou a Espanane de Viveiro?
Pois, a ver, a Espanane, por exemplo, colabora na elaboración dun atril onde imos facer un punto de interacción co traballo, ca obra. E Saúde Mental a Mariña, pois, colabora con un armario donde hai unhas imaxes que as persoas que compoñen o asociación de, bueno, eso da saúde mental da Mariña elaboraron este armario e lle deron un formato así histórico.
Entón están aí reflectidos nas fotografías.
Totalmente, claro, están aí o seu facer, as súas visións incluso, e tamén pues, esa aportación, porque esta instalación ao final é unha obra colaborativa con varias asociacións e persoas tamén particulares.
É unha instalación aberta para que cada un saque o seu significado, pero contanos cal é o significado que lle sacaste.
O significado que lle saco eu é que como eu vexo este traballo como un mirador, creo que a todos nos vería ben ter un mirador onde ollar a 160 grados, ver todo alrededor, e tamén, sobre todo, ver a nosa realidade dende a maiores de ese punto elevado, mirador, velo tamén na distancia, de unha distancia, non? O sea, poder, digamos que ver onde vivimos, en que contexto vivimos, pois neste caso pois vindo a visitar esta exposición.
Uh-huh. Atacando vai estar, por certo, no Museo do Pobo Galego dende mañán, que se inaugura hoy ás 7 da tarde, ata máis ou menos, tes idea?
Sí, en principio o que falamos é que este xullo é agosto.
Uh-huh. Ah, bueno, temos todo bravo para darnos un paseíño por ali, está fantástico. Unha última, sí. Eduardo, como está a funcionar o libro Galicia Latente?
Pues o libro moi ben, está chegando a pazos e a persoas moi 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 alentadoras, algunha empresa internacional incluso adquiriu exemplares para agasallar como seu agasallo de empresa, e despois pois bueno, persoas tamén particulares a veces alleas a estos quefaceres que tamén se acollen e tamén den un ollar, non, dende este libro, sí.
Tes moitas ideas na cabeza, xa te bulen na cabeza para o vindeiro traballo.
Sí, a verdade é que é increíble a de ideas que están xa non miñas, senón que ideas que xente que vai coñecendo o proxecto me propón colaboracións, ideas de formatos diferentes, espazos tamén que ven afíns a este traballo, sí.
Pois estaremos pendentes, xa nos irás contando. Esperamos que teñas moita sorte en todos os teus proxectos e tamén con esta instalación artística. Gracias por estar este radiño con nós.
Pois gracias a ti, Juana, e gracias a todas as persoas que nos escoitan por acoller este Latexa de Galicia.
Galicia Latente y la instalación artística relacionada con Galicia Latente, una forma diferente de ver Galicia. Por cierto, el viernes que viene se celebra el Día de las Letras Galegas. Burela va a celebrarlo con una amplia programación. Incluyen incluso un buzón de intercambios de lectura. Lo van a instalar en el Parque Rosalía de Castro y es una iniciativa que anima a compartir los libros con los vecinos. Así lo ha destacado la alcaldesa Carmela López. En la tarde del viernes 10 celebraron ya el primer evento del programa con un concierto de la Escuela de Música en el hospital. El sábado actuaron las voces de arpas Lullaby. El domingo, día 12, estuvieron también en el auditorio municipal con la actuación de la coral parroquial de la Androbe y la coral polifónica de Cariño y la de Burela. Era el Festival de las Letras y todavía quedan muchas actividades. Esto es lo que han hecho este finde, pero todavía quedan muchas por delante. Por ejemplo, el miércoles, día 15, el ayuntamiento propone la decoración de un fotocol con motivo de las letras gallegas. Estará dedicado a la escritora Luisa Villalta, impulsado por el grupo de participación adolescente de Burela. El jueves, un maratón de escritura, con centros educativos en el salón de plenos del ayuntamiento. Y el viernes, durante la mañana, decorarán el kiosco con voluntarios del Club de Lectura y se inaugurará el buzón de intercambios de lectura en el Parque Rosalía de Castro. Una programación bien variada que va un poquito desde la lectura hasta la música y otros aspectos culturales. Así lo han destacado desde el equipo de gobierno. El Día de las Letras Galegas, el próximo 17 de mayo. 30 minutos por delante hasta las 2 de la tarde, contándote esos asuntos más cercanos. Y como te decía también en la primera parte, vamos a hablar del asunto del libro y el Edisgal. Sabes que Edisgal es el programa que implantó la Xunta de Galicia hace unos cuantos años, mediante el cual los estudiantes lo hacían por ordenador, estudiaban por ordenador. Y bueno, pues siempre ha estado rodeado de cierta polémica, sobre todo porque era darles directamente una herramienta informática a los niños para que hicieran más o menos lo que quisieran, porque se puede navegar por internet. Y bueno, pues tiene muchas otras evasiones. Pero ahora hay determinados colegios que están decidiendo, están tomando la decisión de dejar el Edisgal y volver al libro. Enseguida lo analizamos, enseguida lo contamos. Tenemos también unas declaraciones de una psicoterapeuta, que además es madre, sobre qué piensa de esto que se está produciendo, si abandonar, sí, abandonar, no, de radicalmente, pensarlo más. Bueno, pues enseguida vamos a ello. Antes te voy a contar un par de cosas relacionadas con el rally, con el trail, perdón, no con el rally, con el trail de Obicedo, porque hoy es el último día para inscribirse y hay que darse un poquito de prisa. Es el cuarto trail de Obicedo, se celebra por parajes espectaculares, este año un poquito más cerca de la costa. Son tres pruebas, un trail de 25 kilómetros, otro de 15 y un paseo de 15 kilómetros. Y discurren por lugares tan vistosos como el Fuciño do Porco, las playas de Área Grande, Silloy, Caolín o Vidreiro. Entre las novedades, se acorta el recorrido largo del trail y se deja en 25 kilómetros. Nos lo explica José Manuel Pernas, de la organización. Es del Club Peñalar de Viveiro.
Estos años la andaina, que es parte de, por el camino del, bueno, del Cantábrico de la costa, y después dos recorridos de trail, uno corto de 15 kilómetros, salida de Fuciño do Porco y llegada al Vicedo. Y otro largo de 25, salida del Vicedo y llegada al Vicedo, pasando por Fuciño. Después comparte, desde Fuciño comparte recorrido con el corto. El recorrido cambia bastante, ¿no? Se va mucho más pegado al sendero, más pegado al mar, encima del mar, ¿no? Prácticamente. Es más bonito, más... Vamos cada año intentando meter novedades, ¿no? Mejorando un poquito. Esperemos que sí, que sea una mejora, ¿no? Más sendero, más trail, ¿no? Más...
Pues más sendero, más trail. Con la inscripción este año, los corredores y caminantes tienen incluida la comida en la carpa instalada a tal efecto, que está en la zona de la meta, y además hay otros servicios, como siempre, pues como duchas en el polideportivo municipal. Y la inscripción se cierra hoy a las 12 de la noche, así que si estás animado y quieres hacerlo, este es el momento, ¿eh? No te vayas a perder el tiempo. Suelen tener, eso sí, un límite de unas 150 personas por recorrido, porque tampoco quieren masificarlo.
Sí, se está apuntando, la gente espera un poquito a última hora, ¿no? Estos días, pero sí, normalmente se está apuntando, estamos cubriendo bien sobre 300 personas en total. Tampoco no tenemos limitado, no hacemos más de 150 en cada recorrido, no saturar tampoco, una cosa, hacerlo más bien más ameno, ¿no? Más con menos gente, sin saturar mucho, ¿no? Una cosa más tranquilita.
El cuarto trail de Obicedo, que se celebra este fin de semana ya por esos lugares tan maravillosos como te hemos dicho, es el próximo sábado se celebra el trail de Obicedo. Así que no te lo pierdas el día 18 para disfrutarlo, para correr un poquito y para hacer de paso un poquito de turismo de naturaleza. Si puedes, entre carrerita y carrerita, echar una ojeada. 34 minutos pasan de la una.
17 de maio, Día das Letras Galegas, adicado a Luisa Villalta, poetisa e música. Trabada tamén se apunta o saber, recomendándoche os mellores espazos de cultura e naturais. Museo Etnográfico José Rocha, Ruta da Fraga da Vilapena, Rutas do Monte Roxal Teixido, o Taller de Cerámica Casa do Cura en Vilafernando. Trabada celebra o Día das Letras abrindo as portas á cultura e á natureza. Concello de Trabada, moito que ver e que escribir.
El asunto del libro de texto. Hemos charlado con Carolina García, ella es psicoterapeuta y ella pues aboga por no eliminarlo por completo, pero sí repensar un poquito. Hay que replantear el problema actualmente, porque bueno, pues se han visto determinadas carencias a la hora de una educación directamente tecnológica y determinadas despistes, y bueno, pues sería algo a valorar, a tener en cuenta. Escuchamos a Carolina García.
Es un tema controvertido, pero eu personalmente, dende o meu punto de vista profesional, considero que o uso que se está actualmente a dar, tanto, bueno, despois do Disgal, do que implica as plataformas, bueno, variadas, porque hai moitos nenos que estudian tamén a través de Classroom, outro tipo de plataformas, é verdade que eu non é que este en contra, pero sí que eu creo que hai que repensar moi ben o papel que teñen que ter e máis os espazos que teñen que ter. E claro, eu creo que isto pillounos un pouco así todo de sorpresa a raíz da pandemia, e introducironse en o seu momento, é certo, que deron pé, bueno, pues a solventar situacións que de outro xeito non sería posible, pero eu creo que a día de hoxe a situación hai que replanteala dende moitas vertentes, é dicir, non abogo por quitalas completamente, pero sí que teñan que ter un papel máis delimitado no día a día do que é a xornada escolar e máis logo despois do que é a xornada fora da escola, porque é certo que unha das cuestións que plantexa moita xente, moitos destes colexios e comunidades educativas, o mal uso que se está a dar das mesmas, pero tamén da cantidade de exposición ás pantallas que teñen hoxendía os nosos fillos e fillas.
E que complica, en moitos casos, el modo de estudiar o de concentrarse e hace que estén a mil cosas a la vez, eso de lo que tanto hablamos. Por ejemplo, ella lo nota tamén en sus consultas, cuando está atendiendo a determinados niños, tiene que ayudarles a incluso hacer resúmenes.
Eu creo que temos que repensalo, é dicir, poderíamos seguir empregándoas, pero a mellor non como hoxe, dicir, a mí pasoume outro, bueno, pásame diariamente, ¿no? Nenos que veñen, que teñen que estudar, sobre todo a mellor xa de cursos superiores, bueno, superiores, estamos falando quinto, sexto, e que teñen os libros tamén digitais. E claro, ao final teño, eu véxome na situación na que teño que axudarlles a seleccionar a información a través do libro digital, para logo despois poder a través de aí ben imprimilo ou ben facer esquemas ou resumos a través do mesmo, porque é inviable poder estudar a través dunha pantalla tal e como está formulado, é dicir, os nenos sobre todo eu creo que ata bacharelato non están preparados para facer ese tipo de estudo única e exclusivamente a través dunha pantalla. Entón, eu creo que logo a maiores, no que o que ten que ver coas clases, é dicir, as profesores e os profesores cando están desenvolvendo as clases, moitas veces os nenos entran nunha situación de dispersión, porque é moi difícil tamén controlar o que están a facer coas pantallas, os seus propios ordenadores, tamén, neses momentos. É certo que algúns profesores poden capalos, bueno, eso faz, é máis restringir o acceso a determinadas páxinas, pero eu creo que ás veces os profesores tamén vencen a situación de ter que ser policías. Entón, eu creo que a situación hai que repensala. Non eliminalo completamente, pero sí repensalo e delimitalo, sí.
Pues repensarlo, eso es lo que están haciendo muchos centros escolares, los padres, los educadores, los profesores, los inspectores, en fin, ahora mismo está encima de la mesa y los consejos escolares también lo están tratando, y desde las APAS también han realizado una encuesta, una pregunta. Enseguida hablamos con Isabel Calvete de la FAPACEL.
Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Teléfonos 982 12 14 53, Lourenzá, y 982 13 02 55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
Hablamos, como te decía, con la presidenta de FAPACEL, la Federación de Asociaciones de APAS de nuestra provincia de Lugo, y también ella forma parte de AMPAS Galegas. Se llama Isabel Calvete. Isabel, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estás?
Hola, boa tarde.
A ver, contame, ¿cómo está o panorama en Cantos País? Porque vos tedes o contacto coas AMPAs de diversos colexios. ¿Cómo ven os pais toda esta situación que estamos a vivir?
Bueno, la verdad es que é un tema bastante preocupante, que ahora mismo con un sistema que é o Disgal, un proxecto de Disgal, que le va instaurado 14 anos, e que agora os colexios e as familias se estén plantexando saírse dese proxecto, non sabemos como con preocupación. O vemos con preocupación tanto dende a Federación de Lugo, da FAPACEL, como de AMPAs Galegas, da que formamos parte tamén da Confederación. Pensamos que o ensino ten que ir cara adiante, ten que evolucionar. A sociedade está digitalizándose, todos o vemos, e todos temos que aprender e meternos nesa dinámica. O ensino non pode quedarse quieto, ten que evolucionar tamén. Non está funcionando o Disgal, pois o mellor a Consellería deberá pararse e mirar a ver por que non está funcionando. Porque se está reseitando. Con esto non queremos decir ni muitísimo menos que haxa que desbotar os outros recursos, os libros de texto, ni calquer outro recurso. Todo enriquece o ensino. Pero sí que é certo, despois de a tremenda inversión que se fixo de 14 anos de proxecto, hai que pararse, mirar que está fallando e solucionarlo, e seguir cara adiante. O Disgal é unha ferramenta. É uso do libro digital. O proxecto educativo ten que evolucionar, non só as ferramentas. De feito, as ferramentas están ao servicio dos proxectos. Hai que pararse, hai que mirar, hai que escoitar as familias e evolucionar, por suposto, sempre cara adiante. Dende AMPAs Galegas sacamos unha enquisa sobre, por unha parte, sobre o que opinan as familias do funcionamento de Disgal, e outra parte da enquisa é que modelo de ensino digital queren. A ver que sae, pechamos a esta enquisa o día das 6 e a ver que conclusión sacamos por aí, que por suposto faremos públicas como todo o que facemos, e eso, a ver si nuestra Consellería de Educación é quen de pararse e escoitar o que din as familias.
Uh-huh. E que vos van transmitindo os pais, os que tedes máis de preto e cos que faláis a diario?
Notamos, pero xa dende que empezou a polémica fai varios meses sobre o tema do uso dos móviles nos colexios, das pantallas e tal, notamos unha gran desinformación. Falta información para as familias, falta todo iso, falta saber que proxecto ten a Consellería a longo plazo sobre o ensino digital. Entón, bueno, por suposto, sempre o primeiro é informar, é formar as familias, formar o alumnado, formar ao profesorado, para poder utilizar todo isto de unha maneira totalmente eficaz, claro, eficaz. Bueno, responsables, xa damos por feito que estamos falando de educación dentro dos centros escolares, que vai ser responsable, pero de unha maneira eficaz.
E que pensades deses centros que xa saltaron a cara adiante e xa eliminaron o Disgal e a partir do vindeiro curso van ter libros de novo?
A ver, hai que ser moi cautos porque con estas situacións, volvo a decir o mismo, nos miramos cara adiante, pensamos que hai que poñer enriba da mesa os problemas e buscar solucións. Volver cara atrás non nos parece unha solución aceitada, pero bueno, estou falando moi en xeral porque non sabemos exactamente os motivos por lo que estos colexios decidiron dar marcha atrás no proxecto e volver aos libros de texto. Habería que analizar, non é cosa nosa, é cosa da Consellería, habería que analizar caso por caso que está pasando, cales son os problemas que hai, cales son os erros. Tamén quería remarcar unha cousinha, que bueno, un tema que levamos a nos reivindicando, tanto dende a FAPACEL como dende a AMPAs Galegas, sobre o tema do proxecto de Disgal. Era nimiedad, pero bueno, que sí que é un dor de cabeza para moitas familias. Os cursos que están en Disgal quedan excluídos automáticamente das axudas de libros. Esa é unha reivindicación de vello, dende que se instaurou o proxecto, por la nosa parte, porque non ten sentido. Si solamente hai 6 asignaturas, por poñer un exemplo, que é o mínimo que ten que haber en quinto de Disgal, e fan mercar os libros ás familias, si partimos de que o ensino ten que ser gratuito e de que, bueno, é unha barbaridade de gasto que suponemos que quedan totalmente excluídas todas esas nenas e nenos, as axudas de libros, habería que darlle unha voltiña a isto.
Eso é unha reivindicación que xa fixesteis fai tempo e que seguides a levar adiante, a verdade, que sigue todavía continua sin resolverse.
Fálame sí,
Fálame do outro asunto, este máis que ten que ver co máis colúdico, ¿no? Con esas excursións que fan os nenos cando saen de cando en vez do colexio, porque hai un programa que impulsan desde a Deputación de Lugo precisamente para visitar as granxas. Penso que o ano pasado xa comezou a andar, e que pensades del? ¿Funciona ben?
Funciona ben. Tivemos a oportunidade de a Zapacel de participar dende o primeiro, dende a primeira idea neste proxecto que encantounos. Bueno, colaboramos en todo momento. Esta terceira edición, a que se lanza ahora, a terceira edición da Escola a Granxa, nació coa idea de promocionar todo o que temos, de facer ver a todas as nenas, a todos os nenos, o que se está cocendo no rural. O rural nos o ten futuro, nos queremos apoyar ese futuro. Queremos apoyar ese futuro porque, dende sempre tamén da Fapacel, de Ampas Galegas, os colexios de rural foron unha prioridade, porque eran os colexios, e son os colexios, que teñen unhas características moi diferentes aos colexios urbanos, que están, a ver, como digo, desgraciadamente funcionamos, a consellería funciona por ratios. Os colexios de rural son colexios pequeninos, todos sabemos a tendencia de despoboación que estamos sufrindo e tal, e eso repercute negativamente na calidade do ensino, si todo funciona en base a ratios. Entón, en defender os colexios de rural, defender o rural que defender os colexios, é unha tema que tivemos de sempre. Este proxecto nos deu a oportunidade de colaborar e de dignificar, facer ver toda a potencialidade que ten o rural, que os nenos e as nenas o vexan, que son o futuro. E, bueno, estamos encantadas. O proxecto, cada ano, o programa da Escola Granxa, cada ano chega a máis ampas, chega a máis familias, a máis nenos, e, bueno, estamos encantadas de colaborar e esperamos que isto siga, agardamos que isto siga medrando.
Nunca se sabe se aí estamos a cultivar algunha persoa que logo, nun futuro, dedíquese ao rural, porque tamén é necesario que haxa persoas que traballen no rural, ¿no?
Esa é a idea. Esa é a idea de promocionar, de que se vexa que hai futuro no rural, de que é un futuro precioso, non hai futuro sin traballo, obviamente, e de que hai que fomentarlo, hai que apoyarlo, porque estamos falando do país, estamos falando de todos. E nos, por suposto, pues estamos aí sempre apoyando, difundindo, e bueno, estamos encantadas de ver as iniciativas que hai, estamos encantadas de ver como o pasan tan ben, como lles gusta, como disfrutan con todos os proxectos que hai, e bueno, aí seguimos apoyando.
Pues Isabel Calvete, de Ampas Galegas e presidenta de Fapacel, gracias por estar este ratiño con nos facendo un análise de como está a situación tamén respecto ao Edisgal e os libros. Estaremos moi pendentes dos vosos resultados da enquisa, e que vaya todo moi ben. Moi boa tarde.
Boa tarde, gracias a vos.
Doce minutos para las dos.
En Burela estamos comprometidos coas nosas letras. Fixemos unha programación que compartimos contigo. Sábado 11 de maio a Sarpas e Voces de Lulabai. Domingo 12 a Coral. Mércores 15 a actividade Grupo de Participación. Xoves 16, actividades de escritura nos Centros de Educación e Colectivos de Burela. O propio venres 17, Club de Lectura. E ollo, inauguración de buzóns de intercambio de lectura no Parque de Rosalía. Achégate, xa verás. Polo Día da Nosa Lingua, Burela programa toda a semana. Ah, e o 10 de xuño, concerto da Escola de Música do Hospital. Concello de Burela, comprometidos coa nosa fala. Ven. O IES Monte Castelo de Burela ofrece cursos gratuitos de capacitación digital para maiores de 18 anos non matriculados noutras ensinanzas. Cursos de 30 horas, horario flexible, grupos reducidos e permiten obter un certificado oficial. No IES Monte Castelo tamén continúan coa habitual oferta de formación profesional, ciclos superiores de química e saúde ambiental, ensinanza e animación sociodeportiva e o ciclo medio de coidados auxiliares de enfermería. Esta oferta amplíase para o ano a dous novos ciclos duais. Contarán coa modalidade dual. actual para o ciclo medio de coidados auxiliares e para o superior de química e saúde ambiental. Formacións cunha importante tasa de inserción laboral. A través destes ciclos duais poderás estudiar e formarte nas empresas máis importantes da contorna, con prácticas ampliadas e remuneradas. Fórmate para acceder ao mercado laboral. Solicita información no IES Monte Castelo de Burela 982-82-82-41 ou no correo ies.monte.castelo@edu.xunta.gal.
A continuación hacemos una actualización de información, ya sabes.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. En esta jornada de hoy se llevan a cabo las labores de limpieza de la grúa que ardía el viernes pasado en la localidad de Urol, una grúa de gran tonelaje que quedó totalmente calcinada y se están terminando de limpiar toda la zona y la carretera. El incendio fue comunicado por el propio conductor de la grúa. Fue él quien llamó al 112 Galicia minutos antes de las 5 de la tarde y explicó que había tratado de apagar las llamas en un primer momento, pero que fue incapaz. Rápidamente se extendieron a la totalidad del vehículo y al monte colindante. Fue necesaria intervención de los bomberos de Vilalba, de Viveiro y de Eume. Y fue primordial para apagar las llamas y controlar la situación. Además, colaboraron en la extinción la Guardia Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil de Urol y medios y personal del Distrito Forestal de la zona. Los efectivos de emergencia estuvieron trabajando todo el sábado para retirar la grúa. En cuanto a los sucesos de las últimas horas, dos personas resultaron heridas tras la colisión entre una furgoneta y un coche en Lourenzá el sábado por la noche. Ocurrió en la Nacional 634 a la altura de Pousada. Los conductores de ambos vehículos fueron trasladados al Hospital da Mariña. También hay que destacar que una furgoneta ardió en Mondoñedo en la madrugada del sábado cuando estaba circulando por la LU-124 aproximadamente sobre las 3:30. No hay que lamentar daños personales, pero el vehículo quedó completamente calcinado. Los bomberos de Barreiros se encargaron de realizar las labores de extinción. Y este fin de semana también ocurría un accidente de circulación en Burela, en la avenida de Arcadio Pardiñas, al salirse de la calzada un coche y colisionar contra una farola. La acompañante del conductor tuvo que ser trasladada al hospital. El conductor dio positivo en la prueba de detección alcohólica, tal y como informan desde la policía local de Burela. Los agentes, de hecho, instruyeron las diligencias para el juzgado de guardia de Viveiro por un posible delito contra la seguridad vial. 8 minutos para las 2 de la tarde. Los cielos nublados en este día de hoy. Se esperan precipitaciones a partir de la tarde y también por la noche, aunque en plan de chubascos débiles. Para mañana las lluvias serán más intensas. Las temperaturas estarán similares a las de hoy, entre 11 y 17 grados. Por ejemplo, ahora en Ribadeo tenemos 19 grados y para mañana lluvia todo el día. Viento del suroeste o del oeste mañana. En cuanto al tráfico, en estos momentos no hay ningún problema circulatorio. Se circula sin problema por las carreteras.
De la costa.
Estar informado.
Obras en la Escuela de Música. El Ayuntamiento de Ribadeo ha firmado un convenio con la Xunta para realizar mejoras en esta Escuela de Música. Ha firmado un convenio mediante el cual van a renovar todo el cierre. Además, la Escuela de Música, señala el alcalde, necesita mucho dinero para ponerla digna. Escuchamos a Dani Vega.
Seguimos gestionando, seguimos trabajando para mejorar las instalaciones de nuestro concello. En este caso, falamos de la Escuela de Música, donde detectamos unha necesidade de inversión, por lo tanto, pues, vémonos na obriga de actuar, e actuar con responsabilidade. Non podíamos destinar nestes momentos orzamentos propios, temos a necesidade de moito orzamento de outras administracións, e dende logo o que fixemos foi ter unha reunión coa Consellería de Cultura, firmar un convenio de 40.000 euros, e, por tanto, pois a Xunta de Galicia, nestes momentos, vai a poñer o 100% da inversión. 0 euros por parte do concello, neste caso, nesta inversión concreta, e dende logo, pois estamos satisfeitos. Donde vamos a actuar? Bueno, pois dende o profesorado, a dirección, Hugo, dicíanos que tiñamos que actuar en primer lugar nas ventanas. Pasa pois totalmente o frío, están moi deterioradas, é verdade que pois son moitos anos de non invertir absolutamente nada na escola de música, e está pois ahora, pois como todos observamos, cunha necesidade de inversión pois elefantiásica. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir, xa digo, este é o primeiro convenio de 40.000 euros, aos cales vamos a destinar a renovar todo o cierre, é dicir, novas ventanas, cumprindo os parámetros de patrimonio, é dicir, de madeira, pois, dentro logo, parece que é o máis normal. Bueno, pois, moi satisfeitos, vamos a seguir traballando.
6 minutos para las 2 de la tarde y el Pleno de Burela ha aprobado unos presupuestos de 8.350.000 euros. Suponen un incremento del 7,35% respecto al año anterior. Lo contamos enseguida.
Romería de Ascruces en Aponte Arante, festa de interés turístico galego.
Temos que ir xantar.
Sábado 18 de maio, pregón de Roberto Rodríguez e concerto de Manuel e de Felisa. Domingo 19, bendición dos campos, procesión, bandeo do pendón e reverencia das cruces amenizado polo grupo de gaitas de Tobar. En misa e sesión Bermuco, grupo Fénix.
Sí, sí, pero para ir xantar.
Cuarta comida romaxe das cruces servida por Chao dos Navais. Anotarse no 636-87-49-51 ou 639-93-35-12. 30 ou 15 euros según idade.
¡Buah! ¿Cómo nos vamos a poner?
Por la tarde, representación de batalla por Keyman e Andrea Pousa y un musical Camiñantes e Cantantes. Festa co Grupo Fénix. Anótate domingo a autocar gratis dende a oficina de turismo de Ribadeo con saída ás 11:30 e volta ao remate da sesión Bermú. Colabora Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo.
Ocho millones 8.350.000 euros será el presupuesto que maneje el Ayuntamiento de Burela en este año. Como decimos, es un incremento, 7,35% más que el presupuesto que manejaba el año pasado. Señala además la alcaldesa que hay que tener en cuenta lo que aporta el Plan Único de la Diputación, que asciende a 378.000 euros, y ha criticado que el Ayuntamiento tiene que hacer frente a un gran número de gastos impropios que no son competencia de la Xunta de Galicia, pero que esta no asume. Y en Viveiro, la alcaldesa defiende que el ayuntamiento mantuvo todos los servicios básicos municipales y solamente están pendientes por abonar el 2,5% de las facturas recibidas en 2023. Son en total 80. Explica que durante el pasado ejercicio la alcaldía impidió la paralización de servicios básicos como energía, protección social o eventos culturales, para los que en ese momento no se contaba con consignación presupuestaria. Ese mecanismo está previsto en la ley y, por lo tanto, pues sacaron adelante todos esos servicios que se necesitaban. ¿Esto qué ocurre? Que generó 293 facturas que no contaban con una partida presupuestaria consignada, de las cuales 213 se han afrontado con el remanente de tesorería de 2023. Y de todas las que tienen, que en total todas las recibidas en el anterior ejercicio eran 3.116, bueno, pues de esas quedan 80 por abonar. Esas se incluyen en el presupuesto de 2024. Pequeñas y medianas empresas van a recibir asesoramiento gratuito en digitalización este jueves en el municipio de Foz. El alcalde y la concejal de Comercio, Cati Navarro, invitan a todos los empresarios a participar. La digitalización es imprescindible, sobre todo en la época que vivimos. Cati Navarro, concejal de Comercio.
A oficina móvil do programa Acelera PEME da Diputación de Lugo, cofinanciado co fondos europeos, estará situada fronte ao concello na Avenida Álvaro Cunqueiro 24, o xoves 16 de maio a partir das 12:30. A digitalización é imprescindible na época na que vivimos. O programa Acelera PEME ofrece de forma gratuita un servizo de acompañamento digital individual e personalizado, apoio á implantación de solucións digitais no negocio, consultoría en marketing digital en redes sociais e outras accións, como apoio e acompañamento na solicitude do kit digital. É unha boa oportunidade, polo que convidamos a todas e todos a que se acheguen o día 16 a tua oficina móvil, que estará situada diante do concello.
E o Partido Popular de Foz dice que al alcalde le molesta que sea el propio sector el que planifique las inversiones en puertos. Vamos a escucharlo enseguida, ahora te lo cuento, ¿eh?
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
El Partido Popular Focense cree que al alcalde le molesta que sea el propio sector el que planifique las inversiones de puertos de Galicia en este ayuntamiento. Además, por ejemplo, el Popular explica que no es cierta la cifra que dice el alcalde sobre la recaudación en tasas portuarias y aclara que Puertos de Galicia invierte más en Foz de lo que en realidad recauda. Javier Castiñeiras, el portavoz popular.
O que eu creo que lle fastidio, señor Cajoto, é que é que o propio sector é o que planifica as inversións no noso concello. É, pois, as asociacións, son o Clube Náutico, é a Asociación A Ribeira, ou é a Cofradía de Pescadores os que dirixen donde se deben facer as inversións. Eso.
Continúa ahora informado a la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.